El día de hoy quiero invitarlo. Vamos a estar leyendo una porción que hace algún tiempo estuvimos estudiando. Está en el libro de Hebreos. Vamos a estar allí en Hebreos. Y esto va a ser un recordatorio en el capítulo 2. Un recordatorio de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero antes de que leamos el texto, quiero hacerle una recomendación. Si usted tiene un smartphone, le voy a pedir que se asegure primero de que lo tenga en vibrador, ¿sí? O si no está esperando llamadas, apáguelo para que le rinda la batería y pueda salir de aquí y mensajearse a gusto. Pero también le voy a hacer una recomendación adicional. Si usted viaja de repente, hay una aplicación, es un GPS que no cuesta, no consume datos, y que se llama HERE, aquí. La puede descargar y se va a ahorrar los datos. Es un GPS que funciona solamente con la señal satelital. Si usted viaja, por ejemplo, a Estados Unidos, se lo puede llevar y funciona sin consumir datos. Y lo digo porque lo acabo de probar, está bastante decente y es gratis. Y mientras fuimos de viaje, fuimos a visitar a unos tíos que hacía años que no pasábamos tiempo con ellos. Entonces, ellos viven en California, viven en La Puente, y hace muchísimos años que no íbamos. Entonces me llevé el GPS para ubicarme por allá, y funcionó bastante decente. Dejamos a mis hijas allá, la dejé con la abuela y con sus primos, y de regreso pues venían mi esposa y yo, y como no pasamos muchas vacaciones solos, le dije, ¿qué crees? Renté por ahí, hice unas reservaciones por allí de hotel, y nos vamos a ir, le digo, y vamos a recorrer la ruta de la película de Cars. Le dije, nos vamos a ir por la ruta 66, la ruta histórica entre California y Arizona. Entonces agarramos esa, le digo, no conozco la ruta, pero pues nos fuimos con el GPS, nos fuimos y agarramos esa ruta. Y nos fuimos, ahora sí, que como dicen, rancheando, fuimos viendo los pueblos, los paisajes y todo, muy padre. Y llegamos a un lugar que se llama Flagstaff, la mayoría lo conoce probablemente, y ahí íbamos a pasar la noche. Entonces anduvimos en la parte histórica del pueblo, tomando fotos y todo, fuimos a cenar. Y después de recorrer pues algunas veces al hotel, pues ya le dije a Diana, mira, vamos por la calle fulana, ya no voy a ver el GPS porque en la calle aquí, le digo, va a estar el hotel. Doy vuelta y de repente estoy en la interestatal rumbo a Los Ángeles, ¿no? Y yo así como, ¿dónde me regreso? ¿No? Prendí el GPS rápido y bueno, pues por allá, ¿no? Siga adelante una milla, después doble a la derecha y después doble a la izquierda, ¿no? Y ya regresé después de un rato, ¿no? De perderme. Entonces ya regresé con el GPS. Y el punto al que voy es este, ¿no? A veces es, no sé si hayas manejado, sobre todo, por ejemplo, los freeways en California. Hace 2 años nos fuimos los Ortega y nosotros también hasta California, y pues venía César con un GPS, yo con otro, y de repente das vuelta y ves 8 carriles, 4 puentes así uno arriba del otro, y aún con el GPS a veces es difícil ubicarte. Pero si no pones atención a las instrucciones del GPS, si piensas que ya te las sabes porque pasaste una vez, pues te pierdes fácilmente. El año pasado íbamos Carlos, César y yo, y veníamos platicando, íbamos por la carretera, por la 8, que también va de Arizona a California, y dijimos, vamos a Ensenada, pero nos vamos a ir por Estados Unidos, y vamos a bajar en la frontera que sale a Tecate, y luego vamos a agarrar la ruta del vino y vamos a llegar a Ensenada. Pues ahí vamos manejando los tres, íbamos cotorreándola, íbamos alternando ahí la manejada y traíamos un GPS, pero de repente el GPS, pues ahí lo pusimos, y en lo que la cotorreamos y todo, pues nosotros seguimos. De repente llegamos a una revisión, y esa revisión pues ya la conocíamos porque precisamente entrando a California te revisan. Ese es un tipo retén de migración. Entonces el agente de migración dice: ¿de dónde vienen? No, pues que de Hermosillo. Traíamos placas del carro, traía placas ¿de dónde eran? De Puebla, ¿no? Placas de Puebla. Pero venimos de Hermosillo, ¿no? El carro es rentado y todo. ¿Y a dónde van? Pues vamos a Tecate. Y luego el agente de migración hizo una cara así como: ¿y a qué van a Tecate? Pues para cruzar a Ensenada. Y el tipo así como: bueno, ¿no? Y no, pues pásenle. Entonces ya seguimos nosotros, y así como que, ¿qué onda con el agente? ¿Por qué haría esa cara, no? Entonces ya, Carlos, empezamos a revisar. 150 kilómetros atrás estaba la bajada, ¿no? Para Tecate. Entonces nosotros íbamos a Tecate, y la gente dice así como: Tecate está para aquel lado, ¿no? Pues, ¿y qué pasó? Pues allí simplemente no pusimos atención al GPS. El punto es que la aplicación puede ser muy buena, pero si no sigue las instrucciones, si no la usas o no te fijas bien, te puedes extraviar fácilmente. El día de hoy vamos a revisar el GPS espiritualmente hablando. Y vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Hebreos, solamente los primeros 4 versículos. Dice Hebreos 2, versículo 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y bueno, comencé con esto de los viajes, porque cuando pensamos en la vida moderna, cuando pensamos en la actualidad, en la condición espiritual del día de hoy, no sé si tú hayas percibido que hay muchas situaciones que están de alguna manera revolucionando o transformando, no necesariamente para bien, pero nuestra sociedad está siendo transformada. Específicamente hablando los últimos días, toda esta situación de la legalización de los matrimonios homosexuales y las luchas no solamente en Estados Unidos, sino en México, por modificar el concepto del matrimonio. No sé si tú hayas percibido el impacto que eso tiene en la sociedad. Cambiar la base de la sociedad, cambiar los criterios de lo que es la célula de la sociedad, la base de la sociedad, que es la familia, tiene implicaciones muy serias. Y de repente escucho y leo opiniones de gente dentro de la iglesia que parecen haberse deslizado, que parecen haberse extraviado o no entender con claridad lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no solamente quiero hablar de ese aspecto de los derechos homosexuales, si es bíblico o no, sino en general quiero preguntarte si hace 2 años, espiritualmente hablando, tú habías planeado estar el lugar en el que te encuentras hoy. Es decir, si hoy tú puedes decir: he llegado al destino que me propuse 2 años atrás, o 5 años atrás, o 1 año atrás. O si el día de hoy te paras y volteas atrás y dices: no sé cómo llegué aquí, es más, no sé dónde estoy espiritualmente hablando. Y digo, porque lo que está diciéndonos el autor de Hebreos es muy importante por eso, porque nos está haciendo una advertencia sobre cosas que ya hemos escuchado probablemente, sobre cosas que ya hemos leído, sobre cosas que quizá infinidad de veces hemos escuchado, nos han repetido. Pero lo que nos está diciendo es que es importante que sepamos, que atendamos, que meditemos, que pongamos atención a aquellas cosas que hemos escuchado para asegurarnos de que no nos deslicemos. Y mira, la forma en que está escrita es bien interesante, porque si tú ves el versículo 1 en el capítulo 2, empieza con un por tanto. Por tanto, esta parte, cuando tú ves esta frase, lo primero que te vas a preguntar es ¿de qué está hablando? Y rápidamente te voy a pedir que vayamos al capítulo 1, y de una manera muy rápida vamos a leer los primeros versículos, los primeros 4 versículos del capítulo 1. Dice el verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok, estos primeros 4 versículos nos están dando la razón del por tanto. Estos primeros 4 versículos nos están dando la razón por la cual tenemos que atender el mensaje que hemos recibido. Y la razón básicamente tiene que ver con esta: Dios ha hablado. Dios ha hablado, y dice que Dios ha hablado de muchas formas en el pasado por medio de los profetas, y está hablándole, primero que nada, y es importante que lo entendamos, está hablándole a cristianos, está hablándole a creyentes, está hablándole a gente que ha escuchado el mensaje del evangelio, y le está diciendo: Dios ha hablado en el pasado, Dios no se ha quedado callado. Y eso es bien importante, porque estamos hablando de un Dios que busca la forma, y que ha buscado desde siempre la forma de tener comunicación con el hombre, de tener contacto con nosotros, con las personas. Y dice que en el pasado lo hizo de muchas maneras, muchas veces, a través, dice, de los profetas. Y tenemos este libro que la primera parte, el Antiguo Testamento, fue escrito antes de que Jesús viniera. De tal manera que aún antes de que Jesús viniera, todos los antiguos tenían el testimonio de que Dios hablaba. Los profetas, de hecho, se enfocaron en hablar de la venida del Mesías. Pero más importante aún, si regresas allí al versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, ¿qué es postreros? Últimos, últimos días. En el tiempo pasado, muchas veces y de muchas maneras, Dios nos habló, habló al hombre por los profetas. Pero en estos últimos días, Dios ya no usó los profetas. En estos últimos días, Dios ha dado un mensaje definitivo. En estos últimos días, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Ahora, el Hijo, es importante que veamos quién es. Dice que es el heredero de todo, en el verso 2. Y por quien a sí mismo hizo el universo. Es decir, Jesús no solamente es el agente, es el medio por el cual todo fue creado, sino que también es el heredero de todas las cosas. Por eso ahorita decíamos: Jesús, no hay nadie como tú, eres glorioso. ¿Por qué? Porque todas las cosas creadas han sido creadas por medio de Jesús, y todas las cosas creadas, todo lo que existe, le pertenecen a Jesús. No solamente eso, dice el verso 3, el cual, es decir, Jesús, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Y en su momento, cuando estudiamos este pasaje, decíamos que cuando habla de la imagen misma, es la impronta, el sello. En la antigüedad, Los reyes, los nobles tenían un sello real en su anillo, hacían una carta, ponían cera, doblaban el documento, ponían cera y el anillo lo ponían encima de la cera. ¿Y quedaba qué? La impronta, quedaba una réplica del anillo que autenticaba la autoridad, la validez, la autenticidad de ese documento. Jesús dice que es la impronta de Dios. Jesús es el reflejo de la gloria de Dios y dice que es la imagen misma de su sustancia. Lo que está diciéndonos es que no solamente el Hijo es el heredero, es el creador, sino que Él es la representación también, la que podemos ver de la gloria de Dios. En algún momento hablamos de Jesús como la gloria de Dios, porque Jesús nos da a conocer los atributos que nosotros como seres humanos no podríamos conocer de Dios directamente. ¿Por qué? Porque decíamos que Dios habita en luz inaccesible. Si tú quisieras ver a Dios, te pasaría como le pasaba a la gente en el Antiguo Testamento. Dice que si alguien quería ver a Dios, Dios le decía: no puedes verme, porque si algún ser humano voltea a verme, ¿qué sucede? Muere, porque somos pecadores, porque nuestra carne, nuestro espíritu está caído por el pecado y no podemos estar frente a la presencia de Dios. Pero Dios envió a Jesús, que muestra su gloria a través de su carácter, pero lo mandó como hombre. Ahora, este hijo dice allí también que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente creó el universo, sino que lo sustenta. Y en algún momento vimos también toda la grandeza de la creación, cuando vimos el sistema solar y las dimensiones que maneja. Pero piensa, todo eso está sustentado por leyes que se derivan de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios en el Hijo, dice aquí. Y dice allí en el verso 3 al final que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Jesús no solamente vino, sino que vino para purificarnos de nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar para que nosotros fuéramos capaces, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios por medio de su sacrificio. Él muere en la cruz y entonces nosotros podemos acercarnos a Dios. Y lo que nos dice aquí es que una vez que Cristo murió, y sabemos por la palabra que resucitó al tercer día, y sabemos por la palabra que subió al cielo en una nube, y sabemos por la palabra que se sentó a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué nos dice esto el autor de Hebreos? Para que veamos que Jesús cumplió con su obra. Jesús cumplió con el propósito que Dios le había enviado: morir por nuestros pecados. Y ahora está sentado en el lugar de la autoridad, a la diestra del Padre. Cuando vemos eso, otra vez pensamos en la canción que cantábamos: precioso y glorioso. Solamente Jesús ha hecho eso. Ahora, lo hizo porque sabía que todos nosotros estamos muertos. Sabía que todo ser humano está muerto en sus pecados. No importa si es una persona pobre o rica, si es de América Latina o de Europa o de Asia, todos los hombres somos pecadores. Y todos los hombres, aun el más bueno que conozcas, está destinado a ir al infierno sin Jesús. Y cuando vemos esto y brincamos al capítulo 2, verso 1, el autor entonces quiere llamar nuestra atención y dice: por tanto, por lo que te he dicho en el capítulo 1, por lo que te he mostrado de la gloria del Hijo y lo que ha hecho y quién Él es, dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, me llama la atención tantas palabras que está usando para llamar nuestra atención. Dice: por tanto. Si tú tienes la Nueva Traducción Viviente, va a decir: así que. Y si tienes la nueva versión internacional, va a decir, por eso, lo que nos está diciendo con esta primer frase, por tanto, es que dado los argumentos que nos acaba de dar en el capítulo 1, nos va a dar una advertencia en el primer versículo del capítulo 2. Dado que estos argumentos tienen mucho peso, son tan importantes, entonces pon atención a lo que te voy a decir. Y la segunda frase dice, es necesario. Ahora, cuando piensas en que es necesario, dice, por tanto, es necesario. ¿Qué es algo necesario? Para vivir, ¿qué es algo necesario? El agua. No es opcional, ¿verdad? Es necesario. Si quieres vivir, la necesitas. ¿Es necesario dormir? Sí. Necesita dormir, aunque a veces los jóvenes se resisten, ¿no? No sé por qué cuando estás joven es como un récord, ¿no? Y fíjate que me pasé toda la noche y no dormí nada y duré 2 días sin dormir. Y, bueno, tarde o temprano te vas a dormir o te mueres, literalmente. Es necesario dormir, es necesario respirar, es necesario. Y lo que nos dice aquí el autor de Hebreos, por lo que te dije, es necesario que con más diligencia. No está diciendo que con diligencia, está diciendo con más diligencia. ¿Qué es ser diligente? Trabajador, así es como lo conocemos, ¿no? En la Biblia, la diligencia no solamente menciona la constancia, sino el ánimo para hacer algo. Básicamente está diciendo, tienes que hacerlo con entusiasmo, ¿sí? Tienes que ser diligente. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué cosa? Atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, cuando habla de atender, básicamente está hablando de poner atención a lo que estamos escuchando. Es de meditar, es de pensar, es de analizar eso que hemos escuchado. Ahora, ¿a qué se refiere lo que hemos escuchado? Porque dice, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Está diciendo que las cosas que hemos escuchado, las cosas que hemos oído en la iglesia, pero específicamente está hablando del evangelio, está hablando de la palabra de Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Si tú brincas al versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si qué? Si descuidamos una salvación tan grande. Y dice después, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Es decir, está equiparando las cosas que hemos escuchado, los que hemos oído, con la salvación tan grande, con aquello que predicó el Señor Jesús y después los apóstoles. Es decir, la palabra de Dios, el Evangelio. Y lo que está diciendo, primero que nada, y tenemos que ser claros, porque es muy importante esto, es, dice, necesario que con más diligencia atendamos. No está diciendo que no lo has atendido. No está diciendo que no hemos puesto atención. No está diciendo que lo hemos tomado a la ligera. Lo que está haciendo, está previniendo de una situación que es real y que nos puede suceder. Y dice allí que el peligro es que nos deslicemos. Y la idea de deslizar que usan con esta palabra se usa, por ejemplo, no sé si a ustedes les pase como yo, miren, el anillo, en algún tiempo tuve dedos muy grandes, pero adelgazaron, y lo uso en el dedo medio, por eso me queda grande, y para no recortarlo y todo, pues me lo dejo allí. Pero si me voy a lavar las manos, este dedito lo hago así, ¿no? Este dedo no lo tengo bien lavado, ¿no? Porque si lo estiro bien, se me sale el anillo. Y en una ocasión, estábamos algunos amigos de aquí de la iglesia y andábamos en Quino. Y andábamos en Quino, muy padre y todos. y los hombres nos fuimos a la playa y andábamos ahí en la playa, no sé si alguien se acuerda, pero de repente uno de ellos empieza a chacotear ahí en el agua y ¿qué pasó? Se me salió el anillo. Se salió el anillo dentro del mar. Y pues imagínense, fácil, ¿no? Nomás te agachas y ahí lo agarran. Pues ahí andamos todos con, en la arena, entre las olas. Pregúnteme cuándo lo encontramos. ¿Qué pasó? Se deslizó. No se lo quitó, no se lo arrancó, se deslizó suavecito. No se dio cuenta hasta que dijo, ¿y el anillo? ¿Sí? Esa es una idea de lo que significa deslizar. Otra idea es, a lo mejor te ha pasado, ayer estábamos cenando mi esposa y yo, y usamos una salsa que es una pasta de chile con ajo. Y mientras comía, de repente tosí y esa semillita se fue por otro lado y estaba ahogándome, ¿no? No sé si alguna vez has estado comiendo unos fritos azteca, un tostito, algo así, y que de repente se te va por otro lado. Dice, se fue por el camino viejo, ¿no? En lugar de irse al estómago, se va a los pulmones, se quiere ir y ahí te empiezas a ahogar. Se deslizó, no te lo echaste a propósito, ¿no? Simplemente pasó. Pero la idea quizá más fuerte que tiene en mente el autor cuando está escribiendo esto es la de un barco. Un barco que va a Guaymas y termina en Sydney, Australia, ¿no? Se deslizó. Yo iba para acá, pero por los vientos y la corriente, cuando me desperté ya estaba del otro lado del mundo. Y esa es la idea, deslizarse. No es que un día te acuestas y a la mañana siguiente te levantas y dices, ay, creo que ahora amanecí y no creo en Dios, ¿no? No es algo de súbito, no es algo que pasa de un día para otro. Es algo que va sucediendo despacio, lentamente, no te das cuenta hasta que alguien sí se da cuenta y te dice, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿No? Y por eso yo hacía la pregunta, ¿tú planeaste estar aquí en el 2015, espiritualmente hablando? ¿O estás en un lugar donde no sabes cómo es que llegaste aquí? Para mal. Es decir, si tú haces un análisis de tu crecimiento espiritual, de la dirección espiritual que ha tomado tu vida, hoy dices, aquí, a este punto quería llegar, así es como lo planeé, conocer más al Señor, tener más devoción, estar bien entrado con Él, o estás aquí donde dices, ay, Señor, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé ni por qué estoy aquí, no tengo ganas, no sé cómo hacerle para regresar a ese primer amor, a esa pasión que tenía. ¿Dónde estás? Nuestro GPS es la palabra de Dios, básicamente, el Espíritu Santo operando a través de ella. Pero si tú, como yo, piensas que porque ya pasaste por algún lugar, ya sabes el camino, y dejas de usarlo, puedes terminar yendo a Los Ángeles en lugar de al hotel. O si como Carlos y César, en lugar de poner atención al GPS, siguen cotorreándola, pues el lugar donde querían ir queda 150 kilómetros detrás. Espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Estamos en el lugar que planeamos o nos hemos deslizado? Y por eso el autor dice, hey, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No es un mensaje nuevo. No te voy a dar una revelación nueva. No te voy a dar algo que no sabías. Es lo mismo que ya sabes, pero lo que está diciendo el autor es, pon atención, pon más diligencia, atención, atentamente, diligentemente, piensa, medita, escudriña, ocúpate en aquellas cosas que has escuchado. La mayoría de nosotros como cristianos, y quiero aclarar algo, lo digo por ustedes, no por mí, ¿no es cierto? Antes que decirlo de cualquier otra persona, tengo que decirlo de mí. Y esto es algo por lo que he pasado, y probablemente tú lo hayas hecho también. Porque más que negar la fe, está hablando de deslizarte de la fe. Está hablando, si te vas al versículo 3, ¿de qué? Descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo puedes descuidar una salvación tan grande? Bueno, antes de descuidar la salvación, probablemente vas a descuidar la lectura de la palabra de Dios. Cuando descuidas la palabra de Dios, cuando dejas de leer la palabra de Dios, entonces estás empezando a descuidar esa salvación. Cuando descuidas la oración, cuando dejas de orar, cuando es más importante hacer esto o aquello antes de orar, entonces estás comenzando a descuidar esa salvación. Cuando, no, y sin raspar muebles, te dejas de congregar, y yo sé que aquí algunos lo han hecho, cuando te dejas de congregar, estás empezando a descuidar esa salvación. Y otra vez, no dices, ay, ya no voy a ir nunca a la congre, no. Dices, ay, ahora no tengo ganas de ir. Hoy me merezco un tiempo para mí, ¿no? Y empiezas con una cosa, con otra, un domingo, dos domingos, tres domingos falto, cuatro falto, y luego vengo uno. Estás comenzando a deslizarte. Y ese es el punto. No es que niegues la fe, es que descuidas la salvación que el Señor te ha dado. Y lo que va a hacer el autor de Hebreos aquí es que va a darnos una comparación. Va a ir de algo menor a algo mayor para que veamos la importancia que tiene atender a este mensaje. Y eso es lo que comienza diciendo: ten cuidado, pon más atención, métele ganas, que sea con diligencia, para que no te deslices. Ahora, el miércoles compartía acerca de Filipenses. Bueno, estábamos leyendo de Pedro, pero veíamos en Filipenses un pasaje que a veces malentendemos, ¿no? Si vas a Filipenses 2, en Filipenses 2 dice en el versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué dice? Ocúpense. ¿Ocúpense de qué? Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, normalmente ese pasaje yo lo conocí en el contexto, así como me lo platicaron, de cuidado con tu salvación porque se te pierde. Un día te levantas y no sabes dónde la dejaste, ¿no? ¿Dónde quedó? No, tienes que cuidarla. Pero no, ese es el contexto. El contexto es que Pablo le dice: así como obedecen cuando yo estoy aquí presente, háganlo mucho más cuando estoy ausente. Cuando no estoy, échenle ganas, aplíquense, trabajen, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Actívense. Y esa es la misma idea que tiene el autor de Hebreos acá, cuando dice: con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces vemos que es un peligro real de desviarnos. El mundo, el día de hoy, no es un lago. En el lago tú te pones en la lanchita o en un salvavidas y ahí te vas a estar. No hay corrientes. El mundo, el día de hoy, es un río. Y la corriente te va a llevar. Espiritualmente hablando, si tú no vas caminando, si tú no vas avanzando a tu destino espiritualmente hablando, la corriente te va a llevar a un lugar que no es el que tienes planeado ir. Hay muchas formas de pensar, Hay muchas ideas que están continuamente surgiendo en el mundo, y aún dentro de la iglesia mucha gente las ha tomado y ha caído víctima del engaño. La realidad es que necesitamos atenderlo porque el peligro es real. Otra vez, estamos hablando de descuidar una salvación tan grande. Ahora, si vamos aquí en el versículo 2 en Hebreos, dice, nos da el porqué. Dice allí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí comienza el argumento que les mencionaba. El autor va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar un ejemplo similar, pero menor, para que veas la gravedad de descuidar algo mayor. Lo primero que vemos aquí, y por lo que dije que está hablando de cristiano a cristianos, es porque él se incluye en el grupo. Dice él, es necesario que atendamos, y luego dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Él está incluido, se está incluyendo en el grupo, y dice, es una posibilidad aún para mí, a cualquier cristiano le puede pasar. Y pone el ejemplo menor, dice el verso 2, la palabra dicha por medio de los ángeles. ¿Cuál fue la palabra dicha por medio de los ángeles? Se está refiriendo a la ley. La ley, en la Biblia no nos dice explícitamente en todos los lugares que fue dada por ángeles, pero sí hay escrituras que nos hablan de esto. Si tú vas al libro de Hechos, en Hechos 7 se nos menciona que al mediador Moisés, un ángel fue el que le entregó la ley. Dice allí Hechos 7, el verso 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Ahora, si brincas en el mismo capítulo, pero al verso 53, dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no las guardaron, y no la guardaron. ¿Se fijan? Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es algo muy, muy sencillo. Si tú ves en tu Biblia, en el capítulo 1, a partir del verso 5, probablemente haya un subtítulo. ¿Tiene un subtítulo su Biblia? Dice, el Hijo, ¿qué? ¿Alguien tiene un subtítulo? ¿Superior a quién? A los ángeles. El Hijo es superior a los ángeles. Entonces lo que está diciendo el autor de Hebreos es, fíjate bien, si la ley que fue dada por ángeles al mediador Moisés, dice allí, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, Dios sabía que esa ley no tenía poder para salvar al hombre. Esa ley lo único que iba a hacer es mostrarnos a nosotros los hombres cuán pecadores somos. La ley, los mandamientos sirven para que sepas que eres un mentiroso. Si alguna vez has dicho verdades a medias, eres un mentiroso. ¿Sí? Si tu esposa te pregunta algo y tú dices, sacaste la basura, ahorita fui al cuarto y ya casi está, no la has sacado, estás mintiendo. Tú, si no existieran los mandamientos, no podrías saber que es un mentiroso. Pero cuando la ley dice, cuando el mandamiento dice no mentirás, entonces sabes que estás transgrediendo la ley, y entonces sabes que estás transgrediendo a Dios, estás faltando a la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice allí que toda transgresión recibió una justa retribución, es decir, un castigo. Cuando la Biblia dice no cometerás adulterio, siguiendo la letra, muchos decimos, yo nunca he engañado a mi esposa, Pero luego Jesús dice, ¿y con tu mente qué tal? Y entonces Jesús dijo, todos son adúlteros. ¿Me explico? Si no fuera por esos mandamientos, nosotros no sabríamos que somos pecadores. Pero levante la mano el que no ha roto un mandamiento. Levante su mano aquel que no ha fallado en amar a Dios por sobre todas las cosas. Levante su mano aquel que no ha codiciado el buey, el burro, el Mustang, la camioneta de su vecino, el carro de su vecino. Y lo que dice el autor de Hebreos, si esa palabra que fue dada por ángeles, que no podía salvar, que iba a ser solamente transitoria para un nuevo pacto, aunque la palabra permanece, pero el propósito era llevarnos cautivos a todos como pecadores, si esa fue firme, y cuando dice firme se refiere a vinculante, es decir, el hecho de recibir esas leyes nos comprometían, bueno, al pueblo de Israel lo comprometían con Dios, de tal manera que cada vez que alguien la transgredía, es decir, quebrantaba un mandamiento o la desobedecía, la palabra es paracoe, significa rechazar, también recibía un justo castigo. La pregunta que hace el autor de Hebreos es, si con esas faltas a esa palabra que fue dada por ángeles, que son inferiores al Hijo de Dios, toda quebrantamiento de un mandamiento o toda desobediencia recibió un castigo, ¿cómo vamos a escapar si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Ahorita que está de moda los escapes, aquí no hay túneles, aquí no hay forma de escapar. ¿Cómo vamos a escapar si en la antigüedad, por esta ley, por faltar a un mandamiento, Dios trajo juicio, justo juicio, justa retribución a los que fallaron? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación, ¿cómo? Tan grande. Nadie fue salvo por la ley, jamás. Nadie va a ser salvo por la ley, jamás. Somos salvos por la gracia, por el evangelio. Pero eso no significa, el que estemos en la gracia, no significa que no estamos vinculados, no estamos comprometidos con la santidad de Dios. El hecho de que vivamos en la gracia no nos hace libres para pecar, no nos hace libres para no seguir la santidad, no nos hace ajenos a la santidad de Dios. Y eso es lo que está diciendo el autor, tengan cuidado, no descuides esta salvación tan grande. ¿Y por qué dice que es tan grande? Fíjate bien lo que dice aquí en el verso 3, la cual fue anunciada primeramente por el Señor. Fue Jesús mismo cuando vino a esta tierra, que comenzó su ministerio, que comenzó a decir que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Primeramente la anunció el Señor. Segundo, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son aquellos que estuvieron oyendo a Jesús y que después confirmaron las palabras de Jesús? Los apóstoles, los 12 que estuvieron con él, bueno, los 11 si sacamos, ¿no?, al otro colado, pero los apóstoles estuvieron con Jesús, recibieron la enseñanza de Jesús y confirmaron la enseñanza de Jesús cuando comenzaron a predicar. Pero no solamente eso, dice allí en el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. Cuando dice esa palabra de testificar, la idea es que el Señor Dios se sienta en el juicio, se sienta en su trono, en su silla para juzgar y declara verdadero algo. Está dando su veredicto. ¿Y cómo lo hizo Dios? Dice que con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, de pasada. Tú lees el libro de los Hechos y tú ves la cantidad de prodigios o de señales que hacía el Señor. Tú ves que tenía un propósito. Estaba autenticando el mensaje que los apóstoles habían recibido del Señor Jesús y que ahora ellos estaban llevando a otras naciones también. Y lo que está diciendo es: Dios les dio el palomazo a ese mensaje. Primero lo dio Jesús, después los apóstoles, y fue confirmado por Dios y el Espíritu Santo con esas señales, esos prodigios, esos milagros y ese repartimiento, dice, del Espíritu según su voluntad. Tenemos toda esta evidencia que ahora tenemos en esta palabra, que es el GPS. Y por eso está diciendo el autor de Hebreos, por eso es importante, por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y por eso enfatizamos tanto en la necesidad de leer la palabra de Dios, en la necesidad de pasar tiempo orando y meditando en su palabra, y de poder ver no solamente qué es lo que dice Dios, sino qué es lo que me dice a mí para ponerlo por obra. Necesitamos obedecer la palabra de Dios, porque el peligro es que si no estamos atendiendo estas cosas, si no estamos poniendo atención a estas cosas, podemos estarnos deslizando despacito, 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 sin que te des cuenta. Cuando nosotros vemos esto y pensamos en la retribución que hubo en el Antiguo Testamento, vas a encontrar algo interesante. Dios no solamente castigó a aquellos que a nuestros ojos eran malos. Me explico. Nosotros tenemos a veces ese criterio humano o el criterio del mundo de decidir quién es bueno y quién es malo. ¿Sí te ha pasado? Él es muy buen hijo. Este no, ¿no? Digo, no lo dices así, pero es en automático. Este sí es buen hijo. Este no, ¿no? Este es muy buen esposo. Todos los demás, pues, quién sabe, ¿no? Y tenemos esa idea. Y a veces en la Biblia también decimos: ah, esos grandes hombres como David, como Moisés. Piensa en quienes recibieron retribución justa. ¿Te acuerdas? Para empezar, Adán y Eva. ¿Cuántos mandamientos? Un mandamiento. ¿Cuántas veces lo quebrantaron? Una vez. ¿Qué les pasó? Muertos. Muertos. Separados de Dios. En automático. No hubo así como que, bueno, te voy a dar una advertencia y para la próxima, ¿no? Una vez y listo, se acabó. Pueblo de Israel en Egipto, el Señor los saca por el desierto, los lleva a la tierra prometida, pero el pueblo, ¿cuántas veces se echó para atrás? Dijo: aquí está, mira, ahí están, mira los racimos, ahí está la tierra, vamos. ¿Y qué dijo el pueblo? No, pues para eso nos trajiste, no para que nos maten aquí. Dudaron de la bondad de Dios. ¿Y qué pasó? 40 años hasta que se mueran todos. Otra vez, en automático. No dijo: bueno, tú medio creíste, tú te dejaste llevar porque este es muy convincente, tú eres muy aferrado desde el principio. No, no creyeron. Todos, vámonos. Una vez llega la generación que sobrevive, los hijos de aquellos que murieron en el desierto, llegan a la tierra prometida. Le dice el Señor: vamos a ir, ahí está la primera ciudad, mira, vela, Jericó. Va a caer los muros, tú nomás tocas la trompeta y gritas y te encaramas en los escombros. No agarres nada, porque está consagrado para destrucción, va a ser para mí. ¿Sí? Es anatema. ¿Qué pasó? ¿Cuántos fallaron de toda la tribu? Uno que agarró el orito y el manto y todo el rollo, y vino retribución porque falló a un mandamiento. ¿Qué pasó con los jueces? vez tras vez se quejaron y recibieron juicio, clamaban al Señor, lo rescataba, se volvían a quejar, venía juicio. ¿Qué pasó con David? Era el rey David, el hombre con un corazón conforme al de Dios. ¿Cuántas veces tuvo que ir con Betsabé para que viniera justa retribución? Una. Y vino juicio sobre él. Y el autor de Hebreos dice: si esa ley dada por ángeles, toda transgresión, todo quebrantamiento de la ley o toda desobediencia no hacer, no tomar en cuenta, fue pagada con justa retribución, otra vez la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hermanos, les consta a los que tienen tiempo aquí que predicamos la gracia, creemos en la gracia, amamos la gracia, estamos firmes en la gracia de Dios, pero eso no significa que tenemos charola para pecar delante de Dios, para ignorar su palabra, para desobedecer su palabra, para quebrantar su palabra. Si no escaparon ellos, ¿cómo vamos a escapar nosotros cuando tenemos el mensaje directo del Hijo de Dios? Y otra vez, el punto es que no estoy diciendo que lo hacemos deliberadamente, no estoy diciendo que es algo que pensamos y meditamos y lo decimos, no voy a ir a las reuniones y no voy a orar ya. Es algo que otra vez te vas deslizando. ¿Sabes que tengo un problema muy grande? En lugar de orar, ahorita lo que quiero es descansar de todas estas cosas, y comienzas descansando y mira, al rato estás en Australia otra vez. ¿Sabes qué? Es que ahorita lo más importante es mi esposo. Tu esposo siempre va a ser importante, pero no más importante que el Señor. Ni el esposo, ni la esposa, ni la hija, ni el hijo, ni el trabajo, ni la carrera, nada va a ser más importante que el Señor. No tenemos excusas para no pasar tiempo en oración. No tenemos excusa para pasar tiempo en la palabra de Dios. No tenemos excusas para no congregarnos. Y esa es la verdad. Piensa en todo tu año. Si te vas los domingos, nada más decimos son 52 domingos al año. 52 domingos al año. Que si lo traduces a horas, me voy a ver benigno, de 2 horas, estás más o menos 104 horas al año. 104 horas al año, divídelo entre 24 y es una semana. Eso es lo que le dedicas si vienes nada más los domingos. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo no deslizarnos si no estamos aplicándonos con diligencia, como dice, si no estamos atendiendo diligentemente a las cosas que el Señor nos ha hablado? ¿Cómo no deslizarnos así? Y por eso de repente, a lo mejor dices, siento que estoy en el desierto. No sientes, estás en el desierto, pero no te habías dado cuenta. Ay, ¿por qué me cae tan gordo ahora el pastor? Estás mal, ¿no? Estás deslizado. De repente dices, es que ahora pasa esto, es que ahora tengo muchos problemas con mi esposa, ahora es que los hijos están muy desobedientes, me está saliendo todo mal. Espérate, ¿estás atendiendo las cosas que has escuchado con diligencia? ¿O te estás deslizando? ¿O ya te deslizaste? Y esa es básicamente la advertencia. Es mejor prevenir que lamentar, dice Noto. Es mejor prevenir. Y el autor está diciendo, ¿sabes qué? Es necesario que con más diligencia atiendas a las cosas que has oído. ¿Para qué? Para que no te vayas a deslizar. Me ha pasado, y estoy seguro que además de a mí, habrá alguien que haya pasado por eso. Apliquémonos, hermanos, a eso somos llamados. Y cuando hablaba de la oración, busquen por ahí hay un video de Paul Washer que habla acerca de la oración y buscar tiempo en soledad con Dios. Y una de las cosas que dice Paul Washer es: a Cristo, imagínate, dice, Cristo, cuando tú lo ves en los evangelios, continuamente se iba a pasar tiempo en oración. ¿Sí? Lo vemos en el huerto, lo vemos cuando le dice a los discípulos, crucen al otro lado del mar, al rato los alcanzo, y él dice que se va a orar. Y dice que continuamente Jesús se apartaba a orar. Él se apartaba. Ahora, Paul Washer decía, normalmente la gente cuando se aparta, cuando se busca la soledad, es para hacer algo que le gusta. ¿Sí? Él dice, si estás en la casa con tu esposa y tu esposa quiere que le ayudes a limpiar el patio, tú te vas a apartar para ver el fútbol, ¿no? Vas a buscar la oportunidad de estar ahí viendo el fútbol o bueno, lo que te guste. Dice, esa es la idea de Jesús. Jesús estaba haciendo milagros, sanando, y lo que hacía es, ¿sabes qué? Se apartaba para estar con el Padre. Es decir, no era algo que, no decía como muchas veces pasa en la iglesia, no. El miércoles es reunión de oración y vienes y dos, ¿no? Así como, ¿y si vamos, si va a haber? ¿Si vamos a orar? Pues somos tres, ¿no? Mejor lo dejamos para otra, ¿no? Lo vemos así como una carga, ¿no? Jesús lo veía como un deleite, un disfrute, la posibilidad de estar a solas con el Padre. Y yo creo que nos falta, o me falta mucho, para que pueda haber la oración de esa manera. Pero eso no significa que no pueda hacerlo, que no pueda orar. Significa que con más diligencia tengo que atender ese llamado que Dios nos hace a tener comunión con Él. ¿Qué les parece si oramos? Y vamos a pedir que el Señor nos guíe si nos hemos apartado. Señor, Padre, queremos pedirte en este día que nos ayudes, Señor. Vivimos tiempos peligrosos, así lo dice tu palabra. Son tiempos, Señor, donde muchas personas están siendo engañadas. Aún personas que van a la iglesia, aún personas, Señor, que han escuchado el Evangelio. Señor, pero queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú pongas en nosotros esa disposición para poder buscarte con más diligencia. Señor, no estamos esperando un mensaje nuevo, no estamos esperando una nueva revelación. Lo que queremos pedirte, Señor, es una nueva disposición en nuestro corazón para buscarte, Señor. Un nuevo deseo, un anhelo de conocerte más a ti. No de conocer acerca de ti, no de conocer tu palabra, es conocerte a ti, Señor. Estudiamos tu palabra, amamos tu palabra, Señor, porque creemos que tú nos hablas a través de ella. Señor, no queremos conocimiento, no adoramos el conocimiento. Queremos, Señor, la vida que viene de tener comunión contigo, de tener una relación cercana a ti. Esa vida, Señor, que se expresa, que se refleja, que se manifiesta en un deseo de tener comunión contigo, de pasar tiempo en oración, no pidiendo, Señor, para nuestros deseos, sino simplemente estando en tu presencia. Señor, mientras escuchamos tu voz con un oído abierto a leer tu palabra, con un corazón abierto a los cambios que tú quieres hacer en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, no queremos, Señor, tener religión, no queremos hacer cosas por costumbre, por tradición. Señor, queremos hacerlo porque te amamos, porque te conocemos, porque tu vida está en nosotros y es tu Espíritu Santo quien nos guía, quien nos dirige, quien nos mueve en cada decisión que tomamos. Señor, pon ese deseo en nosotros, ese anhelo. Y Padre, yo te pido perdón por las veces que, o por flojera, o por capricho, o simplemente por desobediencia, Señor, no he atendido aquellas cosas que he escuchado. Señor, porque la mayoría de los que estamos aquí no somos nuevos en el Evangelio. La mayoría de los que estamos aquí, Señor, hemos oído el mensaje, hemos conocido de tu voluntad, pero muchas veces nos hemos dejado llevar por los afanes de este mundo, por la corriente de este mundo, por tantas situaciones, Señor, que nos mueven y que hacen que nos desviemos, que nos deslicemos de aquello que sabemos que es la verdad. Señor, que podamos estar firmes, plantados en tu palabra, en tu verdad, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo tú nos vayas transformando para ser cada día más semejantes a tu Hijo Jesús. Señor, sabemos que tú nos perdonas y te pedimos para que tú quites de nosotros la culpabilidad. No, esa es la idea. Sabemos que tú no quieres traer condenación a nuestra vida, pero sí quieres traer acción, sí quieres traer, Señor, determinación para que vivamos esa vida que tú nos has llamado a vivir. Llévanos a buscar la santidad, Señor, que podamos no solamente amar lo bueno, sino aborrecer lo malo también, Señor, que podamos huir de todo aquello que es un estorbo, una ofensa para ti, Señor, y que podamos seguir toda virtud, todas las cosas buenas, todas aquellas cosas, Señor, a las que tú nos llamas para que seamos más como tú, que podamos poner nuestra mira en las cosas de arriba, en aquellas que son eternas, en las que no se ven, Señor, y que con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos, podamos darte gloria, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por tu paciencia, por tu cuidado, y gracias porque tú no te sientas a ver cómo nos extraviamos. Señor, tú como Padre amoroso, vas por nosotros, nos tomas de la mano, Señor, y aun cuando es necesario, sacas tu varita para disciplinarnos, Señor, y regresarnos a la senda. Gracias, Padre, porque no somos huérfanos. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Y porque tú, Señor, aun en la disciplina, muestras cuánto nos amas, Señor. Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.